Yo soy María Vero Dewitz.
Y yo, Alexandra Mariño.
Y esto es Sin Atajos.
Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Hola a todos, un podcast más. Y bueno, hoy vamos a hacer algo diferente. Y estamos muy felices, María Vero y yo, porque tenemos unos invitados especiales, unos invitados extraordinarios, que tengo que decir que María Vero quiere más que yo, aunque sí hemos empezado a tenerles mucho cariño cada vez que los vemos. Y son ni más ni menos que los padres de María Vero. Aquí nos encontramos con Germán Dewitz y Froila Cosón de Dewitz. Ellos son los autores, no solamente de María Verónica, sino también de un libro que les habíamos contado que se llama Matrimonio Todoterreno. En uno de nuestros podcasts incluso les contamos que acababa de salir y estábamos muy contentas por eso. Y bueno, pues después de haberlo leído, después de haber conversado en algunas ocasiones con esta maravillosa pareja, pues tenemos la oportunidad de que están aquí con nosotros, de que se sienten con nosotros un ratito, de que antes de que sigan su camino, porque como ustedes saben, y si no lo saben, se los contamos. Tienen 7 hijos y muchos nietos que visitar. En este caso están en casa de María Vero. Acá llegamos nosotras dos a platicar con ellos puntualmente sobre el matrimonio. ¿Por qué tiene que ver este tema de matrimonios todoterreno con el podcast Sin Atajos? Es porque justamente hablamos de terrenos, hablamos de esos caminos, pues en este libro y en nuestro podcast, en esos caminos difíciles, en donde no podemos tomar atajos, en donde tenemos que a fuerza pasar por todos esos momentos para superarnos, para ser mejores personas, para ser mejores padres, para ser mejores en un matrimonio, mejores parejas, mejores amigos, ¿por qué no? Y bueno, pues de eso se trata. Lo que sí quiero empezar es con María Vero, como siempre lo hacemos, porque también les quiero decir que ella hizo una maravillosa introducción al libro, tuvo la oportunidad dentro de todos los hijos que tiene esta maravillosa pareja de hacer el prólogo, y me encanta muchas cosas que dices aquí. Y sobre todo, mi querida María Vero, yo te quiero preguntar por qué es tan importante, y quiero que lo platiquemos antes de pasar ya con tus papás, saber la importancia de ese buen ejemplo que dan los padres y cómo nosotros, como padres jóvenes tal vez, debemos igual dar ese buen ejemplo, porque de lo que más hablas es de esos recuerdos que tienes, de esas palabras que se quedaron en tu mente, en tu corazón, y que a través de este maravilloso ejemplo de tantos años de vida, tú eres una buena madre, una buena esposa, o por lo menos haces tu mejor esfuerzo. Entonces, hablar un poquito de cómo ha de haber sido tan difícil encontrar esas palabras para poner en este libro.
Sí, hacer el mejor esfuerzo de tratar de replicar algo que vi en mi casa, que fue escuela de amor. Y yo siempre he hablado aquí en el podcast de que las familias de escuela de amor son palabras de Juan Pablo II, no mías, de San Juan Pablo II, pero sí, lo vi, lo viví y lo vivo todavía todos los días cuando los veo esforzándose, porque no es un amor, como digo en el libro, no es un amor de, ay, de telenovela, de que todo sale bien, de que todo es feliz, de que todo es perfecto, sino un amor de voluntad en el que uno ve cómo cada uno se esfuerza, cómo de repente el primer impulso es no, y después sí, ese cambio que solo lo produce el amor, ¿no? Y que a veces en la cultura moderna creemos que es, no, que todo es bello, que todo es perfecto y que lo que no es perfecto se tira, se bota, se cambia. Y no, lo que no es bello y lo que no es perfecto se arregla, se hace el esfuerzo para mejorarlo, se trabaja, se lucha. Y ese es el ejemplo que yo he visto en mi casa, el que espero replicar con mis hijos y con mi familia. Y creo que el que tratamos, mi papá y mi mamá escribiendo el libro y yo obviamente con el prólogo, tratamos de explicar, ¿no? De ir en poco contracorriente de este mensaje de ese amor efímero, desechable, superficial, y no un amor que es el que dura 50 años, que es el amor de voluntad, de querer la felicidad del otro, y bueno, todo lo que van a encontrar en ese libro cuando lo lean.
Y bueno, como las buenas costumbres ameritan, vamos a empezar por las mujeres. Y vamos a empezar con lo que Froila nos puede decir un poquito acerca de cómo fue este proceso de llegar a, no solamente a crear el libro, porque este yo creo que es el resultado del trabajo de muchos años de vida. Y sabíamos nosotros, por lo que nos ha contado María Vero acerca de ustedes en cada uno de los podcasts, que se han dedicado a esto a lo largo de la vida. Pero, ¿cómo encontraron que esa realmente era su misión? Porque no es que uno nazca, ojalá le digan cuál es la misión en la vida, pero la encuentra a lo largo del camino. Y lo que me ha parecido más bonito en el caso de ustedes es que han encontrado una misión en común. Entonces, sería como que nos contaras un poquito el cómo llegaron a entender que ustedes podían aportar mucho y desde cuándo empezaron.
Buenos días para todos. Sí, esa fue una inquietud de nosotros hace como 30 años, que veíamos alrededor tantos matrimonios y familias sufriendo porque no sabían entenderse, y realmente para todo en la vida uno lo estudia, y esto es que el matrimonio es como que uno lo zumban al agua como un pato y empieza a hundirse, y bueno, a fuerza de ensayo y error va aprendiendo. Entonces nos invitaron a dar charlas de nuestra vida en común, y lo muy bonito era que hablaba yo desde el punto de vista de mujer y hablaba Germán desde el punto de vista masculino. Entonces fueron muy amenas, resultaron muy bien, les dábamos como herramientas muy simples, muy sencillas, tips de la convivencia diaria, y eso fue como creciendo, empezaron a invitarnos a otros sitios, entonces en el mismo Venezuela, después salimos por América, íbamos donde estaban los hijos, y siempre nos reunían unas 20, 30 parejas que estaban en esa lucha de mantener un matrimonio no perfecto, porque no existe un matrimonio feliz, bien avenido, donde se perdone, donde se dé otra oportunidad, donde se entiendan las diferencias claves entre el hombre y la mujer, que realmente es dificilísimo llevarse bien cuando uno se casa con una persona que es tan diferente a uno. Entonces, de ahí surgió la idea de recopilar todas esas charlas, conferencias que dimos, y hacer un libro, que todos los hijos, pero bueno, dejen esas ideas, plásmenlas, porque después cómo eso va a continuar, porque eso hace mucho bien. Entonces se nos ocurrió también hacer unas consultas matrimoniales, porque se nos acercaba mucha gente a pedirnos algún consejo. Entonces ya lo formalizamos, tenemos unas consultas donde Germán atiende al caballero y el hombre se sincera, porque ellos son muy difíciles de manifestar su intimidad. Entonces quizás con un hombre como ellos se sinceran, y yo me entiendo con la señora, que también le conozco más los sentimientos y las frustraciones de la mujer cuando no recibe el afecto y el reconocimiento debido. Y bueno, mira, ya ha resultado muy bien. Hemos tenido más o menos un 80% de éxito, porque si la gente quiere salvar su matrimonio, siempre se puede, y el matrimonio sale rejuvenecido, sale renovado, porque quizás le faltaban detalles que no se hacían por la vida que llevamos tan rápida. Y habían cosas que sobraban, que había que voluntariamente ir eliminando. Y así surgió la idea, pues, de eso, resumirlo en el libro. El libro es muy sencillo y da muchos tips, y es como un manual de instrucciones para poder llevar la empresa más importante en equipo, que somos el esposo y la esposa, para sacar adelante esa empresa. Porque si el matrimonio está bien, los hijos salen estables y seguros emocionalmente. Entonces, vale la pena invertir un tiempo en reforzar y mejorar el matrimonio, porque dependen muchísimas cosas de la felicidad de la vida. Entonces, vale la pena, ese es nuestro eslogan. Que luchen, que no tiren la toalla, porque lo que provoca uno es de repente pegar la carrera y dejar todo y abandonar. Y eso es mentira, porque a la larga, si uno va a cambiar de pareja, el otro tiene iguales de defectos. Entonces, mejor es quedarse con los de uno que conoce, y además que uno, cuando escogió su pareja, era lo mejor que había en el mercado y no le tocó a uno en una rifa. O sea, que hay que verle las cosas buenas por las que uno se casó con ese marido, que es para toda la vida.
Y ahora vamos a hablar con el marido. Es fácil encontrar que las mujeres nos podemos meter mucho en estos temas. Y es muy común que somos las mujeres las que estamos leyendo, las que estamos como impulsando, diciéndole a la pareja muy seguido, ¿no? Léete este libro, mira lo que ve. Nosotros somos un poco como las responsables de esa parte emocional, que al final es lo más importante dentro del matrimonio, ¿no? Como lo más difícil de realmente encontrar algo en común en esa multiplicidad de personalidades que puede haber entre una pareja. Germán, ¿cómo fue para usted el momento en el que dijo, bueno, pues creo que sí tengo que meterle la ficha al hombro y decir, yo también puedo aportar a esto? ¿O vino muy natural?
Buenos días. La verdad es que fue una sorpresa para nosotros cuando en el colegio donde estudiaban nuestras niñas nos pidieron que diéramos una charla sobre matrimonio. Nunca en la vida habíamos, ninguno de los dos, nos hubiéramos presentado ante un auditorio para dar una charla. Pero nos ayudaron dándonos un pequeño folleto, una guía, para que nos siguiéramos por ese folleto y pudiéramos hablar. La verdad es que tratamos de aprenderlo de memoria y fue imposible. Habíamos subrayado previamente aquellas cosas que nos parecían importantes, y cuando yo me paraba o me trancaba, Froila enseguida entendía lo que estaba pasando y seguía adelante pues con la charla. Resultó que tuvimos una charla compartida entre los dos. Ella habla, yo hablo, ella habla, yo hablo. Y aparentemente a la gente le gustó mucho, porque todo el mundo después nos felicitó, que qué maravilla, que las otras charlas son muy fastidiosas porque es nada más una persona hablando. Y que aquí éramos los dos con diferentes puntos de vista. Bueno, de ahí siguieron otras charlas. Empezaron a invitarnos para que diéramos los prematrimoniales, utilizamos el mismo esquema de los dos y empezamos a ponerle un poquito más de humor, porque es que los caballeros les cuesta mucho asistir a un evento de esta naturaleza. La única manera que se nos ocurrió es que por la transmisión boca a boca de mercadeo, por llamarlo de alguna manera, decían, no, esa charla estuvo muy buena, muy interesante. Y entonces empezaron a ir más caballeros. Inclusive hubo uno que después de la charla nos dijo, yo llegué aquí como los bueyes, nariciados. Pero ahora reconozco y lo voy a recomendar a todos los amigos que tienen que venir, porque estas cosas uno no las sabe. Y tampoco nosotros lo sabíamos. Empezamos a investigar, empezamos a comprar libros, leer y prepararnos en ese tema. Porque, claro, educación familiar abarca mucho. Pero nosotros decidimos que quizás teníamos que ir a la base, que es el matrimonio. Papá y mamá, porque si ellos están bien, como Freud le lo dijo, los hijos están bien y salen solos. Y por esa razón hemos tratado en lo posible de que esto se parezca más a un comedy show. Pudiera ser. Y creo que de esa manera, pues, es más fácil vender la idea de que los caballeros vengan.
Bueno, no, y yo también he visto cómo ha progresado estos cursos, ¿no? Cómo cada vez tratan de buscar nuevos temas, ¿no? Y ahí entonces nos metemos en lo que son los capítulos del libro, porque empezamos con la comunicación en el matrimonio, pero luego las necesidades emocionales, luego hay otro que se llama los enemigos del matrimonio, luego el dinero, etcétera. Entonces ellos mismos, a través de sus libros que se compraban, que mi papá siempre llegaba con 6 libros más, entonces subrayaba, hacía mapas, etcétera, como que sentían la necesidad de expandir, porque claro, no puedes hablar siempre de lo mismo, no puedes llegar a un grupo de personas y decirle siempre las mismas cosas. Entonces, claro, se comenzó a crear como todo un universo de aspectos que se tocaban, los lenguajes del amor, la espiritualidad en el matrimonio, tu matrimonio como empresa. Estos son todos títulos de charlas que ellos han dado a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, bueno, al final de eso nosotros decíamos, pero si esto es un mar de conocimiento que no tiene fin, hay que recopilarlo. Y muchas veces ellos, muy humildes, que yo trato de decirles que no es así. No, pero si nosotros no tenemos estudios de esto, todo lo que nosotros sabemos, lo sabemos, bueno, por experiencia y por las charlas que hemos dado. Yo les digo, es que ya cuando uno tiene tanto tiempo estudiando un tema, preparándolo, leyendo, hablándolo, además viviéndolo, además atendiendo parejas, ustedes saben mucho más que cualquier persona que haya estudiado en una universidad. Esto es de verdad mucha experiencia y mucho conocimiento que hay que compartir, porque si algo hemos aprendido es que cuando uno tiene algo bueno, uno lo comparte, ¿no? Entonces, ese es también el gran ejemplo que yo veo y que por esto también me dediqué yo a esto, de ver cómo con su trabajo, porque esto es un trabajo profesional, también ellos mejoran la vida de los que tienen alrededor, ¿no? Y qué alegría tener un trabajo, y tú y yo lo sabemos con el podcast, que cuando la gente te ve, te dice, oye, me ayuda mucho, siento que estoy con ustedes tomándome un café, escuché este consejo y me sirvió, ¿no? Y eso da como mucha alegría y mucha satisfacción. Entonces, yo creo que es importante.
Froila, dentro de todos los capítulos que mencionó María Vero, y bueno, pues no son ajenos a realmente muchas de las cosas que nosotros hemos hablado a lo largo de todos estos podcasts que hemos hecho. Pero, ¿cuál de esos terrenos de los que habla? Y lo quiero hablar un poco en temas más personales, probablemente a través de su propia experiencia personal. ¿Cuál ha sido el más difícil? ¿Cuál ha sido ese terreno más difícil que, mirando después de tanto tiempo atrás, y que yo sé que el resultado de todo esto ha sido esos maravillosos hijos que tienen, las maravillosas familias que cada uno ha construido en sus propias vidas, pero ¿cuál ha sido tal vez como el más difícil decir, wow, cómo me costó transitar a través de esto y cómo logré decir, bueno, ok, hay que hacerlo y pasemos la página?
Yo creo que lo más difícil es el convivir con una persona que es completamente distinta a ti. Entonces, conocer esas diferencias, comprenderlas, empatizar con esas diferencias, tratar de ponernos ellos en los zapatos de nosotros y nosotros en los zapatos de ellos, Eso es bastante difícil, eso requiere herramientas, requiere conocimiento de esas diferencias, no decepcionarse porque el marido no hace las cosas como las haría uno, tener unas expectativas muy altas que después no se cumplen. Entonces, esa de las diferencias entre el hombre y la mujer es básico porque, ¿verdad?, uno se casa queriendo cambiar al otro. No es que cuando yo me case, él va a cambiar. Él es un borrachito, él es un mujeriego, pero yo lo voy a cambiar. Y en el libro decimos que la única vez que una mujer cambia a un hombre es cuando le cambia los pañales. Uno tiene como esposa buscar que sea el mejor hombre, el más virtuoso, el más exitoso, el más feliz, pero bueno, él es otra persona distinta a uno y vive otro mundo y yo hay veces que quisiera meterme en su cabeza porque verdaderamente que no entiendo y me encanta que los hombres son como más simples, más sencillos. Uno es como tan, ay, como tan enrollado y decimos que el hombre es como una lasaña departamentalizado. Primero la pasta, después la salsa, después la carne y resulta que nosotras las mujeres somos totalmente distintas, somos como los espaguetes, pues empezamos por una parte y no sabemos dónde vamos a terminar e integramos una cosa, integramos otra, porque la naturaleza nos hizo así, Dios nos hizo que somos multitasking, podemos hacer muchas cosas a la vez y ya lo sabemos. Entonces muchas veces pensamos que es que los hombres están en un mundo que no es el nuestro. Entonces quererlos así como son y respetar esa diversidad, eso es importantísimo dentro del matrimonio. Y no hacernos expectativas, porque de verdad, si no, estamos como defraudadas. Y bueno, hay miles de cosas que reaccionamos distinto. La parte también de que el estrés en el matrimonio ha hecho que nosotras... Yo, por ejemplo, en la noche tengo miles de pensamientos en mi cabeza y miles de preocupaciones. Y entonces tenemos 23 nietos, gracias a Dios, tenemos los 7 hijos más, los yernos que los amamos a todos. Entonces, todos están en mi pensamiento. Y en cambio, él, mira, él pone la cabeza en la almohada y se duerme a los 3 minutos, está roncando y yo, ay, yo quisiera ser él, yo quisiera tener esta cabeza que no piense más nada, que ya yo me duerma y bueno, eso me parece que cuesta mucho. Bueno, y hay muchos aspectos, la parte también, la mujer se cansa muchísimo, la mujer tiene las hormonas, hay veces que uno los quiere, otras veces no los puede ver y en eso digo que nos enfoquemos mucho, como les digo, en lo bueno, que por algo nos casamos con ellos y que ellos tienen muchísimas más cosas buenas y hay veces que nos quedamos fijas nada más en lo que no hace. Hay veces que también estamos como muy malhumoradas y les matamos el héroe, que ellos quieren ser unas maravillas y nosotros no los valoramos lo suficiente. Y resulta que los hombres tienen unas necesidades emocionales que son impresionantemente distintas a las de nosotros. El hombre le gusta que lo halaguen, que lo consientan, que lo viven, que lo complazcan, pues. Entonces, todas esas cositas, nosotros como estamos tan enfocadas en la parte también de los hijos y del hogar y del trabajo profesional y el trabajo matrimonial, es que es el más importante, lo dejamos a un lado. Y quiero recordarles que el matrimonio, hay veces que lo comparamos con una bicicleta. Si no pedaleas, te caes. O sea, que hay que estar continuamente teniendo esos detalles bonitos, esas cosas que sabemos que le gustan al marido, sorprenderlos con cosas muy pequeñas, pero eso es lo que es pedalear en un matrimonio, trabajar el matrimonio.
Cuando hemos tenido la oportunidad de hablar en otras ocasiones, hay anécdotas divertidas dentro de las cosas que le suceden y justamente porque el tipo de comunicación que tienen es muy divertida e incluso encuentras uno que otro chiste en el libro, cosa que me parece muy simpático. Germán, ¿cuál es lo que más recuerda alguna anécdota o algo? Porque los que más les cuesta son a los hombres, como bien dice, que lleguen allá, pero todos sabemos que salen diciendo, qué buena charla, ¿no? Al final sí dicen, qué bueno que sí vinimos, ¿no? Al final uno tiene como mujer esa satisfacción. Pero alguna anécdota divertida en la que haya dicho, bueno, en el fondo les ayudamos. ¿Algo que recuerde?
Una de las cosas que les ha llamado más la atención a los caballeros es la diferencia tan grande que existe entre el hombre y la mujer. Resulta que hubo una persona que estuvo caminando a orillas de un lago y se consiguió un objeto metálico que resultó ser una lamparita al estilo de Aladino. Y entonces dijo, bueno, si es de Aladino voy a frotarla y seguro que el genio me sale. Y efectivamente frotó la lámpara y le salió el genio. Y entonces le dijo al genio, bueno, ahora que estás ahí te voy a pedir 3 deseos. Y el genio le dijo, no, lo sentimos mucho, estamos devaluados, puedo concederte un solo deseo. Y la persona esta dijo, bueno, está bien, quiero una carretera desde Caracas a Miami que tenga todos los hoteles, negocios de comida rápida, casino, de manera de que yo pudiera ir de allá como en una autopista en 1, 2 por 3. El genio le dice, pero bueno, eso es imposible de conceder. Pídeme otra cosa. Y este señor le pidió, bueno, quiero comprender a mi mujer. Y el genio le riposte, le dice, ¿y de cuántos canales quieres la autopista? O sea, ese cuento ha hecho mella en muchas personas, sobre todo en muchos caballeros, porque realmente ellos creen que a veces que se casaron con el mejor amigo y no es el mejor amigo. Entonces ahí eso yo creo que los ha ayudado. Otra anécdota que quizás es cuando hacemos comparaciones entre lo que piden el hombre y la mujer anónimas. Hacemos unos papelitos anónimos y esos papelitos anónimos, ellas ponen lo que quisieran de sus maridos y ellos lo que quisieran de las esposas. Bueno, resulta que lo que piden los esposos es siempre muy banal, muy banal. O sea, son cosas muy, muy, muy sencillas. Y resulta que las mujeres, pues, obviamente, piden cosas más profundas. Entonces, ahí hay una diferencia notable en algunos casos, muy chistosas, pero algunas que no se pueden mencionar aquí en este programa.
Y yo creo que también es muy cómico, Alex, porque hay ciertos términos que ellos dicen en sus charlas, tanto en sus charlas prematrimoniales como en las matrimoniales. Y las personas que escuchan este podcast, que han asistido a alguna de sus charlas, seguramente las reconocen, ¿no? Porque son como unas palabras o unas frases, como un chiste interno, que todos sabemos de qué estamos hablando. Entonces, por ejemplo, la primera es, si no me lo dices, no lo sé. Entonces, eso en mi casa con mis hermanos es religioso que alguien dice, ah, si no me lo dices, no lo sé. O sea, porque es algo que ellos dicen siempre, que esa es la regla básica de la comunicación en el matrimonio. Dime las cosas porque si no me lo dices, no lo sé. Luego hay otra que es la maleta emocional. Que ellos hablan de la maleta emocional como esa maleta que cada uno trae de su casa y que cuando se casa, cada uno trae su maletita y hay que abrir las dos maletas y mezclar las cosas, ¿no? ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué es lo mío? ¿Cuáles van a ser nuestras nuevas tradiciones como nueva familia? Entonces me da mucha risa porque el cuñado mío cada vez que hay algo que quiere hacer y mi hermana le dice, esa es mi maleta emocional, ¿no? Y nos reímos todos porque sabemos que viene de estas charlas. Y la tercera es algo que cada persona que haya ido a una charla, sobre todo las prematrimoniales de mi papá y mi mamá, saben, que es la noche hawaiana. Mi mamá siempre recomienda una noche hawaiana para romper la rutina y a todo el mundo le da mucha risa. Pues bueno, claro, te imaginas en el plan de la noche hawaiana y con todo lo que implica. Y bueno, es algo muy jocoso, pero son como esos términos que todos los que hemos asistido a esas charlas sabemos a qué nos referimos y que siempre nos quedan como fijados en la cabeza.
Y que al final pues vamos a encontrar en el libro, porque sí lo vemos, si no se los alcanza a imaginar. A mí lo que me gusta de los libros muchas veces es que uno alcanza a visualizar y a escuchar incluso la voz de quien escribe, ¿no? Probablemente si los conozco no, pero creo que también me ha pasado con autores que no conozco, como que sabes el solo hecho de que está hablando, puedes saber si es español tal vez y cosas por el estilo. Bueno, creo que nos sucede lo mismo a quienes leemos el libro Matrimonios Todoterreno, que es un manual de instrucciones. Vale la pena. Ese es el eslogan un poco, o realmente, de lo que vemos en el libro y de lo que leemos y de lo que nos queda. Pero yo quisiera saber, y un poco ya también para empezar a cerrar el podcast de hoy, ¿cuáles son esas diferencias que ven entre la generación de ustedes y la generación que hoy en día encuentran en esas nuevas charlas que dan, en donde ustedes ya están en otro momento de sus vidas y el público al que se están refiriendo, si ustedes empezaron en el colegio de sus hijos, por ejemplo, entonces ahora el público al que se dirigen pues son aún más jóvenes? ¿Creen que es una barrera o, digamos, es al contrario, como que significa que tienen más derecho tal vez a recalcar ciertas cosas porque les da la autoridad del tiempo, del haberlo vivido, del haber recorrido todos estos terrenos?
La verdad es que sí vemos mucha diferencia desde hace 30 años que empezamos con estos cursos, sobre todo en los prematrimoniales. Sí, se nota. Lo que pasa es que nosotros, como nos ha ido tan bien, y nosotros tenemos ya, digamos, un edificio construido de 53 pisos y la perspectiva de lo que nosotros vemos de arriba, el gozo interior de haber sorteado todo tipo de inconvenientes, problemas, bueno, 7 hijos, hay que ver lo que es, y bueno, y hay veces que Germán se quedó sin trabajo un año y entonces yo monté una floristería, y bueno, miles de cosas que estamos era en eso, en un equipo apoyándonos y cerrando la puerta de escape cuando uno se casa, porque resulta que si en cualquiera de esos problemas uno dice no, ¿qué es lo que está pasando ahorita con esta cultura que es desechable? O sea, lo que me molesta, me lo sacudo. Bueno, quién sabe si ya estuviéramos separados, pero nosotros no. Nosotros enfrentamos el obstáculo y nosotros luchamos, le pedimos mucha ayuda a Dios, fuerza del sacramento y unidos con Dios de nuestra parte, porque Él quiere que el matrimonio sea uno con una para toda la vida, logramos salir adelante. Y entonces con una gran satisfacción que da haber cumplido con el deber. Porque es un compromiso, el matrimonio es un compromiso que uno hace y el amor no es un sentimiento. Hay veces que el amor más importante es el amor sin sentirlo, pero es un amor porque yo tengo un compromiso y quiero estar ahí y quiero ayudar a esa persona que quiero tanto. Y vemos que es un problema ahora que miras, el 60% de los matrimonios se separan y se separan con cosas que se pueden solucionar, cosas que si tú vas a un buen consejero matrimonial, porque no todos son buenos, pero no todos son... te dicen, mire, luche. No, te dicen, no, pobrecita, tú no tienes derecho a aguantarte eso. Si te va mal, te separas. Eso no es un buen consejo, perdónenme a los que lo dan. Porque hay unas personitas que son las que sufren más, las que no tienen derecho a que el papá y la mamá se separen, y entonces tú, por tu bien, vas a dejar que esos hijos sufran. Es que es terrible. El divorcio es terrible. El divorcio es como clavarle una puñalada a un hijo, que uno nunca quisiera hacerle un daño a un hijo, pero dicen, no, es que eso no, eso no tiene problema, eso los hijos se adaptan. No, estamos viendo ahorita suicidios de niños, de padres separados, niños que sufren, niños que se tenían que adaptar. Pero bueno, vale la pena que uno ponga todos los medios posibles por salvar el matrimonio y porque el matrimonio salga mejor, salga reconstituido. Siempre se puede mejorar, siempre se puede corregir. Si hay una infidelidad, que es de las cosas más terribles, bueno, mire, se pueden perdonar con el tiempo, se pueden dar otra oportunidad si la persona demuestra que realmente está arrepentido. O sea que en todos los casos hemos visto que si la gente quiere, puede y que vale la pena.
Los cambios que, como decía Freud, la que yo observo es en la inmediatez y en lo desechable. Eso es porque la cultura nos ha hecho que antes, para preparar un café capuchino, habría que moler el café, habría que preparar el café, poner a preparar la cremita, lo que fuera. Hoy en día usted mete una monedita en la máquina y le sale ya el capuchino preparado, inmediato. No valora el esfuerzo, lo disfruta. Bueno, en el matrimonio también pasa lo mismo. O sea, quieren las cosas ya, de inmediato. No disfrutan el estar el uno con el otro.
Y lo mejor está por venir. El mejor amor es el amor que viene con el tiempo, que ya tú ves al otro y ya lo conoces, ya lo complaces, ya sabes lo que le gusta. El papá hasta lo dijo, lo mejor está por venir. El mejor amor es el amor que pasa a través de los tiempos y de las dificultades y que los dos se unen mucho.
Hoy en día existe un término que no sé si todos conocen, que es el fubbing, que es el bullying a través de los teléfonos, del telefonito, de la pantallita. Da lástima ver marido y mujer, cada uno hablándose, pero con el teléfono por delante. O sea, ni siquiera están pendientes de lo que el otro dice. Deberían de tener en cuenta, sobre todo en los momentos de comida familiares, tranquen los teléfonos. En la noche, tranquen los teléfonos, porque eso totalmente distrae. Y la mujer lo que le gusta también es que el hombre tenga algo de romance. Es muy fácil conquistar a una mujer, lo difícil es retenerla. Yo les recomendaría a los esposos que busquen las maneras de retener a esas esposas, sobre todo sabiendo que las mujeres necesitan un certificado diario de que las quieren. Para ellas, lo más importante es el afecto. Y si nosotros no sabemos dar el afecto y no sabemos cómo expresarlo, pues estamos perdiendo la pelea, porque no vayan a creer que la infidelidad hoy en día es nada más de los hombres. La infidelidad de las mujeres está más elevada que los hombres. Y eso, bueno, no es deseable, que ninguno sean infieles, pero hay que hacer todos los esfuerzos posibles para que eso no suceda.
Maravilloso lo que nos están diciendo. Y la última pregunta sí la voy a cerrar con su querida hija y mi compañera de podcast, porque obviamente nosotros trabajamos o tratamos de ser madres y esposas a través del ejemplo que tuvimos, para bien o para mal, porque muchas queremos hacer cambios, decir, bueno, eso no voy a hacer. Y también decimos, eso sí lo voy a hacer, ¿no? Le funciona a mis papás, tal vez lo hago yo. Pero lo que sí creo que no solamente tuviste un maravilloso ejemplo y tuviste la fortuna de hacerlo, al mismo tiempo sientes presión en tu propio matrimonio de llegar a esas expectativas que viste toda tu vida, porque ese solo hecho de ver esta pareja maravillosa que habla tanto y que te rodeó tanto de conocimiento, ese conocimiento también trae mucha responsabilidad. ¿Cómo te sientes con eso?
Mira, no, yo creo que más que presión es como aspirar a algo, ¿no? Es como aspirar a algo. Además, que yo veo, y ellos de repente no lo dicen aquí, pero el amor de ellos está profundamente lleno de amor de Dios. O sea, es un amor de ellos como pareja, pero también de querer a Dios y querer a los demás a través de Dios. Y eso, yo creo que es lo que ha logrado que este matrimonio, este libro, este proyecto sea tan exitoso. Entonces, al final yo digo, bueno, si yo me pego de Dios también, probablemente me va a ir igual de bien. Entonces, es como una tranquilidad y una esperanza de decir, bueno, por este camino uno llega lejos. Entonces, si yo me pego en este camino, seguramente llegaré igual de lejos, espero. Y obviamente, con el premio que tengo yo de esposo, que casi que me salió en la rifa de lo bueno que es y que nos complementamos tanto. Entonces, obviamente, mucho buen ejemplo, pero sí aspirar a querer como ellos quieren, y creo que sí se puede, ¿no? Que al final creo que es mejor que creer que no se puede. Así que creo que salí bien.
Y que sí se puede, incluso si los tiempos han cambiado, incluso si hay inmediatez, incluso si estamos muchas veces con esas facilidades de botar la toalla, de tantas cosas que están sucediendo hoy en día, porque lo que sí oímos, y lo hemos hablado mucho en este podcast, es eso de qué fácil pensar solamente en el yo, y lo más difícil, al contrario, es poner al otro por encima de esa necesidad personal.
Y que creo que también, a pesar de que ellos lo vean desde como lo ven, tú sabes que yo soy muy fan de también ver que hay muchas cosas buenas que tenemos hoy en día, ¿no? Y creo que, por ejemplo, la presencia del papá en la casa y del esposo en el hogar es algo que es muy bueno y que de repente se ha mejorado de años anteriores y de épocas anteriores. Entonces, creo que sí, a pesar de todas estas dificultades que tenemos de las redes sociales, el teléfono, la inmediatez, la cultura del desecho, también tenemos algunas cosas buenas que hemos mejorado, que creo que hay que aprovecharse de eso para también ser mejores cada día y tener esperanza de que, aunque el mundo vaya mal, siempre el mundo ha ido mal, siempre. O sea, lo que tenemos es que ser buenos nosotros y así podemos sobrevivir y cambiar el mundo. Había una frase que decía, no importa lo que pase en la Casa Blanca, lo que importa es lo que pase en tu casa. Entonces, bueno, creo que eso es lo que hay que ver. El mundo puede estar horrible afuera, pero si uno en su casa trata de hacer las cosas bien, yo creo que las cosas salen.
Pues bueno, así entonces concluimos nuestro podcast del día de hoy, recomendándoles el libro que todavía sí sabemos que está en Venezuela, lo tengo yo en mis manos porque yo soy un poco VIP, pero que les cuentes un poquito, ¿cuándo crees tú que pueda estar disponible?
Mira, yo creo que ya la primera edición que salió solo en Venezuela se está acabando y hoy estábamos hablando de mandar a imprimir la segunda edición y ya estamos en proceso de colocarlo en Amazon, que creo que va a ser lo mejor para todos, para que la gente lo pueda adquirir desde cualquier sitio. Y no se preocupen, que cuando esté en Amazon, aquí lo decimos en el podcast para que puedan ir a comprarlo.
Con seguridad. Muchísimas gracias, Germán Froila, por habernos acompañado el día de hoy. Nos encanta tener invitados. Creo que lo vamos a hacer más seguidos. Va a ser una nueva opción para nuestro podcast. Así que, si nos quieren decir, así como para cerrar algo, bienvenido.
Yo lo que les recomiendo a los esposos es que utilicen la frase de Cyrano de Bergerac sobre el amor. El amor es la pasión por la dicha y el bien del otro. Nos casamos para ser felices a la otra persona, no para ser felices nosotros mismos. Porque lamentablemente hoy en día el egoísmo está reinando muy fuertemente en esas parejas jóvenes que se casan y eso no es deseable.
Bueno, y otra frase muy linda que tenemos nosotros que es quiéreme cuando menos lo merezca porque es cuando más lo necesito. Muchas veces el cónyuge está sin trabajo, está desmotivado, está deprimido y bueno, ahí estamos nosotros para sacarlo adelante y viceversa, porque como les digo, no hablamos solo para las señoras, hablamos para los maridos. Ya Germán lo dijo, que happy wife, happy life.
Los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Instagram, Sin Atajos Podcast, y también a que nos escriban a nuestro email sinatajos.podcast@gmail.com si nos quieren, por ejemplo, recomendar algún invitado, también podría ser. Yo soy María Vero Dewitz
y yo Alexandra Marín.
Y esto es Sin Atajos.
Porque la vida hay que vivirla sin atajos.